Y ahí estamos. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase después de unas largas y divertidas vacaciones navideñas. Para que luego se quejen de la Leticia, si los profes de la UNED tenemos más vacaciones que la familia real. A ver, lo que pasa es que se mueven las pantallas solas, no sé por qué. El chat se va para aquí, la imagen se va para allá. Un poco sin vivir esto. Bueno, a lo que vamos. Iba a decir, la semana pasada hablamos de cuatro amigos que se iban de excursión, ¿os acordáis? De los valores estructurales o valores de estrato. Hay una luz aquí que me está fallando así. De los valores de estrato, que eran valores que, como explicamos, aspiraban a legitimarse relacionándose, de alguna manera, con el objeto que estaba metido en el ajo, ¿no? Para un obra de arte, peli, un poema, lo que fuera. Los cuatro amigos que argumentaban a favor de sus respectivos valores de estrato, por así decir, apuntaban hacia el objeto que constituía, que daba materia a su experiencia estética, ¿no? Pero los de hoy no. Los de hoy en realidad no necesitan objeto siquiera, porque lo que van a hacer es plantear aquello que necesitan. Eso creo que ha quedado explicado. Habéis visto todo su vídeo de YouTube, creo que ha quedado explicado esa historia, ¿no? Lo que quería explicaros es que esos valores que vimos la semana pasada, los de estrato, más estos de hoy, los necesitarios, perdonad por el palabra, pero así nos entendemos, forman parte de un grupo de tres tipos de valores, junto con los valores modales, que son necesario, lo posible y lo efectivo, o si queréis, de lo repertorial, en tanto coherente, centrado, simétrico, tata, disposicional, en tanto experimental, variado, etcétera, y efectivo. Eso los veremos, el paisaje y, por tanto, la relación responsable con el contexto, con el entorno, eso los veremos la semana que viene. Y nos faltarán los metavalores de lo bello y lo terrible. Con todo eso tendremos el apartado de valores completo. En algún momento, yo supongo que en la versión escrita de todo esto, pues os daré las fuentes de todo ello. Porque, de alguna manera, esta clasificación que hemos apuntado aquí de valores estructurales, necesitarios, fundamentales y modales, está presente en toda la historia del pensamiento axiológico de los pensadores que se han dedicado a tratar estos temas de los valores. Están en Max Scheler, están en Hildebrand, están en Roman Ingarden, están en Stefan Morawski. Os daré los nombres por escrito, no os preocupéis. Y lo que he hecho es intentar extractar un poco todo eso y darle un mayor sentido dentro del planteamiento que estamos haciendo esta asignatura y que yo particularmente desarrollo como estética modal. Habrá más sorpresas. Os reintroduciré el atractor de Lorentz, que algunos de vosotros, como Santi, ha visto en otros cursos. Lo reintroduciremos y le daremos alguna vuelta para que nos explique mejor todo esto. Pero eso será la semana que viene. Esta semana simplemente quería exponerme a vuestras preguntas, de hecho, y aclaraciones, si las tenéis respecto al vídeo grabado. María José dice que un éxito, no sé si un éxito a que se me oye bien o a que le ha gustado el vídeo en YouTube, pero vamos, en cualquier caso, decidme que si tenéis lo primero, decidme vosotros, claro, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna cosa que queráis saber. A vuestra disposición esto. Porque si no tenéis ninguna duda, como es notorio y habitual, soltaré mi chapón terrible que cimente todo eso otra vez. Pero vamos, por no repetirme. Santi lo explicó en un mensaje. ¿Y dónde has mandado el mensaje? ¿Al email? Porque no lo he visto. Bueno, no voy a comentar el comentario de Santi porque tampoco la quiero sonrojar. Pero tenía que ver con el capuchón del boli. Así que juro por Dios que me lo he encontrado. ¿Alguna causa común los valores necesitarios? ¿A qué te refieres con causa común, Jota Hernández? ¿Qué tipo de causa común alias? Ah, bueno, María José dice, no entiende por qué son opuestos a los de estratos complementarios, sí, pero opuestos porque, bueno, en realidad María José estaba, que también se fijó en lo del boli, son opuestos porque De alguna manera, imaginaos que los valores, en tanto juicios de orientación, evidentemente siempre parten, como todas otras cosas, de una personilla humana, ¿no? De un sujeto, de un agente que está ahí. Porque son opuestos porque, por así decir, los valores de Estado van hacia afuera y los valores de necesitarios van hacia adentro. O sea, unos nos revelan, al menos en parte, detalles sobre la estructura del objeto y solamente son válidos esos valores. No es que solamente sean válidos, pero el valor de la solidez, por ejemplo, viene a cuenta mucho mejor de una iglesia románica que de una gótica, ¿verdad? Entonces, la orientación del que hace el juicio de valores como hacia afuera, hacia el objeto. Y en cambio, con los valores necesitarios, la orientación del sujeto que hace el juicio es hacia adentro. Aunque no haya obra siquiera, como creo que habéis dicho en el vídeo, las necesidades son carencia y potencia. Es decir, algo de lo que carecemos y es eso de lo que carecemos es lo que el valor necesitario nos revela. Por eso tiene que ver con un hacia adentro y por eso obviamente son en cierto sentido opuestos, aunque complementarios. Y J. Hernández dice, quería decir, oiga, se me ha ido aquí algo. Quería decir que si tienen un origen común que pueda considerarse a todos ellos como valor necesitario, sería una necesidad humana que exija en toda la arte de valor necesitario. Vale. No, yo, la causa común en ese sentido, lo que los trama, son evidentemente pues la teoría de las necesidades de Max Neff, que es la que he decidido tomar como referencia. Max Neff, en realidad, hace una especie de síntesis entre Abraham Maslow, el de la pirámide, y Marx. El de Maslow es muy interesante, es más exhaustivo, pero quizás sea un tanto inmanejable así en términos intuitivos. Y lo de Marx es más filosófico, definitivamente. Entonces, lo que hace Max Neff me parece sumamente manejable e interesante, y ese es un hilo común. Es decir, Max Neff plantea estas nueve necesidades como nueve necesidades inherentes a nuestra existencia, a nuestra consistencia como seres humanos, personillas, y mi apuesta es a que estas nueve necesidades tienen de alguna manera que ver siempre con diferentes formas de entender el arte. Bien, es cierto, y eso es lo que hemos discutido, bueno, en el libro de estética modal está algo explicado, pero podemos repasarlo. Bien, es cierto que las prácticas estéticas contemporáneas, modernescas, se centran más en las tres, en las valores, las necesidades que están más hacia arriba. Es decir, creación, libertad, son toda la fantasía romántica, todo el concepto del arte basado en el genio y basado en, bueno, en esa especie de individualismo exacerbado, pues tiene que ver con esas necesidades que están situadas más arriba. Entendimiento, ocio, participación, vaya, son una especie de preámbulo a la cultura popular, a la artesanía, a los cuentos, a la literatura que de hecho la gente lee, mi madre leyendo a Corín Tellado o a Daniel Steele. Pues todo eso tiene que ver con esas necesidades que son tanto igual de dignas que las de arriba. Simplemente entramos en esta dinámica de altura y anchura de la mirada para el valor que os sonará, en la cual los valores altos son más excepcionales, son más difíciles, más extraordinarios, ¿no? Y por tanto son mayormente recompensados cuando se obtienen, mientras que los valores del centro o los de abajo pues son valores más anchos, que, en fin, que son más fáciles de conseguir y que, pero que son igualmente necesarios para una vidilla organizada, establecida, ¿no? Y finalmente, los tres de abajo, subsistencia, protección y afecto, sin duda nos cuesta todavía a nosotros relacionarlos con las prácticas artísticas, porque el arte se ve convirtiendo en algo muy profesional. Pero ahí es donde antropólogas como Dixon Ayake, de la que ya hemos hablado, precisamente defienden que el origen mismo de todas las prácticas artísticas está en estas tres necesidades que están escritas más abajo, subsistencia, protección y afecto. Porque son esos patrones de socialización, de crianza, de relación madre-bebé, que son como, vamos, absolutamente imprescindibles para la hominización, ¿no? Entonces ahí tendríamos el hilo que atravesaría lo que ha sido la historia del arte desde el paleolítico hasta las sociedades contemporáneas, altamente individualizadas, altamente fragmentadas y tal, lo tendríamos todo ese recorrido en esas nueve necesidades. Y eso sería la manera de articularlo. A ver, Peláez pregunta si la autonomía es muy importante. Vale, ahora lo vemos. Éticas. Vale, 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 muy bien, son dos grandes preguntas. ¿Que sean igual de importantes para la autonomía? Pues yo creo que precisamente, Peláez, lo que vemos en el esquema, y por eso las escribo así en tres columnitas, en tres pisos, ¿no? Que es una cosa que Max Neff no hace, es una cosecha mía. Lo hago para que, villanamente, o sea, los filósofos son muy tramposos, para que esto resuene de alguna manera con el esquema de estratos que ya conocéis, en el cual hay orgánico, lo orgánico, ¿verdad? Lo psíquico y lo cultural. Al escribirlos así, de alguna manera juego con la inserción en ese esquema de estratos. ¿Por qué? Porque con estratos la ventaja que tenemos es que tenemos unas leyes de estratos. Si ahora queremos discutir, como plantea Peláez, qué relación tienen estas nueve necesidades con la autonomía, o sea, con la autoorganización, el autogobierno de cada cual, pues desde luego las leyes de estratos serían de aplicación. ¿En qué sentido? En que si no podemos subsistir, sentirnos protegidos y tener una red de afectos, es que ni siquiera podemos plantearnos la cuestión de la autonomía, puesto que lo que querremos será comer, comer o estar a salvo y dejar de estar asustados, ¿no? Toda vez que tenemos esas tres necesidades y sin dejar de atenderlas y de cuidarlas, tenemos que seguir subsistiendo, tenemos que seguir estando alejados de fuentes de inquietud o de ansiedad y tal, sentirnos queridos, pues toda vez que las tenemos, emergen otras necesidades, como el entendimiento, la participación o el ocio, que a su vez deben ser entendidas, cuidadas, atendidas cuidadosamente para eventualmente que eventualmente aparezcan creación, identidad y libertad, que de nuevo necesitarán de la persistencia de las demás sin poderse explicar meramente en función de ellas. Esto mismo que explicábamos para los estratos, aquí sería como muy claro para entender qué relación, cuán importantes son las nueve para la autonomía. Su importancia es diferente, no mayor o menor, sino diferente en función de su ubicación dentro de esta estructura estratificada, en la cual tenemos que atendernos y tenemos que organizarnos primero en tanto cuerpecillos, en tantos sistemas perceptivos que somos, para poder crear o para poder plantear formas de vida diferentes a las que ya tenemos, ¿no? ¿Me explico? A ver, que siga atendiendo. Y luego, Ausón 9. Dice, las nueve necesidades son de algún modo éticas, efectivamente. De hecho, Max Neff las plantea, no olvidarlo, como parte de una teoría económica. Él está hablando de cómo organizar económicamente la sociedad. Soy yo quien me lo llevo a la estética. Efectivamente, tenían un componente ético, un componente político. ¿Y hay algo que las diferencia para hacerlas estéticas? Claro que sí. Precisamente lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En las clases anteriores sobre las categorías, ¿te suenan? Pues ahí tendríamos como en lo estético, de modo diferenciado, aparece el trabajo conjunto de las cuatro categorías fundamentales, de la mímesis, de la poiesis, de la ápate, de la ilusión y de la catarsis. De nuevo, en una estructura estratificada, las inferiores, como la mímesis, pues quizá evidentemente están compartidas con otras funciones humanas como el lenguaje, o como al fin y al cabo la comunicación no verbal, o incluso en lenguajes más desarrollados como el científico, ¿no? En el que necesitamos pues reflejar patrones, lenguajes de patrones ya existentes. Pero tal como vamos avanzando en esa escala, la poiesis es algo más específico de la poética, del hacer, pero más allá de eso, ya sobre todo construir una ilusión, una ápate estética, clarísimamente ya nos empieza a diferenciar y provocar una catarsis. El juego conjunto de esas cuatro categorías de estrato constituye lo estético. Y esas cuatro categorías de estrato se juegan precisamente, como si fuera un fractal que va apareciendo, ¿verdad? De esto hablaremos la semana que viene, se juegan en estas nueve necesidades. Es decir, estas nueve necesidades ponen en funcionamiento, ponen en juego diferentes mecanismos, diferentes procesos, que cuando actúan conjuntamente son los que constituyen lo estético. A ver, Peláez. Si son sinérgicas, la potenciarán. Y si no, no. O algo así. Ahí estamos. Vamos, si queréis, ya que lo he apuntado acá, a darle un repaso a los satisfactores. Recordad que para Max Neff las necesidades son siempre las mismas, son universales, y lo que varía en cada contexto cultural y social son las maneras mediante las cuales atendemos esas necesidades. A esas maneras, que pueden ser instituciones, pueden ser prácticas, pueden ser sistemas morales o éticos, o sea, estéticos, le llama a Max Neff satisfactores. Y los satisfactores se clasifican de mejor a peor en esta especie de escala que os he planteado ahí. Los mejores para MaxNEF son los sinérgicos. Él siempre da el ejemplo de la lactancia materna como algo que nos permite subsistir, nos da protección, nos da afecto y obviamente, bueno, supongo que ya nos da esta identidad, todo, ¿no? No tiene que atenderlas todas, ni tiene que atenderlas todas de un modo fijo. Puede desplazarse dentro de las necesidades, ¿no? A mí se me ocurre poneros un ejemplo especialmente querido para mí, que tengo afición al flamenco, que sería considerar el ámbito en el que yo mismo me socialicé como aficionado al flamenco, que es el de las peñas flamencas. Para los que no seáis del sur o no conozcáis una peña es un grupo de gente que se reúnen una vez por semana, cada 15 días, en un pequeño local, en casa de alguien, y que básicamente invitan a un cantador, una cantadora flamenca, o un tocador que venga y que muestre lo que hace. Y claro, antes, durante o después del concierto, los personas de la peña hablan, obviamente, con el cantador, imaginaros, ¿no? Que invitan a, pues, a Enrique Morente, que la gloria esté, pues, antes y durante y después de la sesión de cante, pues hablan con él, le preguntan, le cuentan lo que les gusta o le indagan lo que le gusta a él, en fin, hay un proceso de comunicación. Pero también antes, durante o después de que actúe Enrique Morente, los miembros de la peña deciden a quién van a traer el fin de semana siguiente. O si bien ellos van a ir a un festival o a otra peña a visitarles o lo que sea, ¿verdad? Y no contentos con eso, pues... Me quedo sin voz. No contentos con eso, pueden incluso decidir en un momento dado, si el cantante es muy malo, por ejemplo, pues apartarle y cantar ellos. ¿Vale? Para mí, en una peña flamenca así sería un gran ejemplo de un satisfactor sinérgico. Porque evidentemente, bueno, pues imaginaros, ¿no? Si además de alguna manera pues organizan unas cenas y viene gente además a ver el concierto y tal, pues pueden subsistir con ello, pero sobre todo no solamente satisfacen su necesidad de ocio, de escuchar un rato de música y de estar entretenidos, sino que además al hablar con el cantador, cantadora, pues mejoran su entendimiento de lo que es el flamenco, ¿verdad? Participan, puesto que deciden entre todos quién va y quién viene y todo esto, tienen una identidad que deriva del hecho de ser una peña, son la peña flamenca Chaquetón, la que yo iba cuando era joven, y desde luego pues tienen la capacidad de crear si siguen innovando en el cante. Todo esto empieza a irse al carajo si de repente esa peña, por ejemplo, se empieza como a cerrar o a comercializar o incluso se convierten en unos promotores de conciertos. Claro, saben mucho de flamenco, alguien, imaginaos, yo soy el presidente de la peña, sé la tela de flamenco y decido montar mis propios conciertos en un teatro, en el Teatro Hagendass de Madrid. Evidentemente seguiré atendiendo la necesidad de ocio de mis antiguos compañeros y de los aficionados al flamenco, pero ya no les permitiré participar. Seguramente les dificulte que le hagan preguntas al cantador antes, durante o después de la actuación, ¿verdad? La identidad de la peña se irá disolviendo si es que no acaba perdiéndose del todo, evidentemente. Y ahí tendríamos un satisfactor singular. Fundamentalmente lo que haría mi concierto de flamenco sería atender las necesidades de ocio, pero seguramente ninguna más. Es más, a lo mejor me interesaba que no se hicieran corrillos a la salida y tal y cual, o que no intentaran organizar fiestas cuando acabara mi concierto, con lo cual mi satisfactor se convertiría en inhibidor, puesto que atendería la necesidad de ocio, pero inhibiría la aparición de las demás necesidades. Pero vete aquí, que como quiero ganar dinero, ¿verdad? Pues entonces digo, va, pues en vez de invitar a este flamenco, que es como muy duro, muy tradicional, muy cerrado, y que al fin y al cabo esto le gusta a poca gente, pues voy a invitar a... no sé quién, que hace pop a flamencao. Y entonces hete aquí que le doy un pseudo satisfactor al ocio flamenco de mis antiguos compañeros, porque bajo la manera así más o menos velada del flamenco les meto cualquier cosa que me sale más barata o que vende más, ¿verdad? Finalmente ese mismo satisfactor que da la peña flamenca en toda esa disolución, en toda esa hibridación que he ido sufriendo, acabaría convirtiéndose en un destructor de la sensibilidad y del conocimiento del flamenco, del repertorio del flamenco. No sé si os parece un buen ejemplo, pero yo creo que aquí se ve claramente cómo los juicios de valor, claro, podríamos llegar y ver las cantidades de debates que hay entre los flamencos sobre el flamenco puro y el flamenco aflamencao, Y seguramente pues nos polarizaríamos, ¿no? Seríamos puristas o seríamos experimentales. Y no se trata de eso, nosotros no estamos jugando ese juego. Nosotros lo que tenemos que hacer es sondear y ver de qué manera podemos llegar a entender. Entonces, ¿qué están defendiendo los puristas? Pues a lo mejor están defendiendo también una noción cerrada en un satisfactorio inhibidor o singular o lo que sea. Lo que nosotros plantearemos como estudioso de la estética será que dentro de las diferentes formas artísticas, aquellas que atiendan un mayor número de necesidades y lo hagan de un modo más fluido, pues seguramente estén más cerca de la dignidad de obra de arte, tal y como se ha entendido en términos clásicos. Mientras que cuando algo funciona como un satisfactor inhibidor, incluso singular, o incluso ya como un pseudo satisfactor, deja de ser una obra de arte y se convierte en una pieza de propaganda, mala publicidad, mal diseño o kitsch más o menos. Esa sería la cuestión. Y la capacidad para emitir juicios es lo que de alguna manera tenemos que construir. Es decir, la capacidad de emitir juicios estéticos no tenéis más que mirar a vuestro alrededor, si vais al cine con alguien o si le preguntáis a alguien por la exposición de Banksy, pues la gente dirá, me gusta, no me gusta, pues no. Nosotros vamos a amueblar la capacidad de hacer juicios, vamos a dotarla de herramientas potentes. Una herramienta serán los valores de estrato, que vimos la semana pasada, otra herramienta serán estos valores necesitarios, que de alguna manera nos remiten a aquello que constitutivamente como personas sensibles somos. Eso es lo que. Más preguntas. ¿Te quedó claro, Peláez? La diferencia entre sinérgicos y no. Porque es que además, evidentemente, las sinérgicas potencian la autonomía, claro que sí. Claro que sí. Si el mayor problema que tendríamos con un satisfactor singular es que de hecho se deja áreas de nuestra sensibilidad, de nuestra inteligencia completamente fuera. Y sin ellas no podemos autoorganizarnos. Esa es la cuestión. Ausón tiene la tentación de añadir una décima necesidad. El sentido crítico, habría que preguntarle a Max Neff si nos la admite. Yo creo que el sentido crítico, a ver, pues igual debería ser parte del entendimiento. Habría que preguntarle a Max Neff, ¿no? Pero igual debería ser parte del entendimiento, puesto que es una forma de discernimiento, una forma de inteligencia, ¿no? Pero bueno, los valores de Max Neff evidentemente no están escritos en piedra como los mandamientos de la ley de Dios cuando bajaba Moisés por el monte Sinaí, aquel, antes que se le quedara la tercera tabla, como los Monty Python. No están escritos en ningún lado más que en un libro que ha escrito un señor. Es decir, que son un esquema, un dibujito, como los que nosotros hacemos para discutir, para entendernos, ¿no? Seguramente a mí me parece una teoría bastante bien tramada, me parece como que facilita el debate y tal, que seguramente se nos ocurra alguna otra necesidad que añadir. Bueno, sí, podemos plantearlo, ¿no? Pero lo interesante para mí es entender sobre todo la dinámica de estas necesidades entre sí, cómo las hay más altas, cómo las hay más anchas, cómo las hay que arraigan, ¿no? Nuestra plantita mítica. Y bueno, no se trata tanto de que sean valores originarios, como dice ese sagrado 2. Originarios, no, yo creo que son de alguna manera un retrato de lo que ahora mismo somos en tanto carencia y potencia. No sé si originariamente, más que originariamente estuvieran todos o no, si uno piensa en las sociedades paleolíticas y tal, que eran sociedades complejas, debo decir, seguramente el equilibrio, la composición entre unas y otras, pues podría variar, pero también varía entre individuos, ¿no? Tengo compañeros de universidad para los cuales la creación, la identidad y la libertad no cuentan gran cosa. Pero vamos, no voy a dar nombres. Pero está bien así, es decir, que la humanidad es esa especie de mezcla, ¿verdad? Para un marxista, ¿cuáles son exactamente los destructores en las obras de arte de la sociedad capitalista? Buena pregunta, camarada. Pues yo creo que los valores, ahora mismo los valores, las necesidades, perdón, los satisfactores destructores, ahora mismo en la situación en que estamos, son precisamente ese tipo de piezas que de tan resabidas, de tan cínicas, de tan postureantes que son, acaban quemando al personal. Es cuando la gente se acerca a Arco y ve un vaso de agua medio lleno, no sé qué y tal y cual, y la reacción que tienen es rayarse y decir, va, esto es un timo, esto es un fraude, no vuelvo a interesarme por el arte, estás teniendo un satisfactor destructor, estás destruyendo la curiosidad, estás destruyendo el interés, estás destruyendo incluso la sensibilidad de la gente, que lo acepte o no lo acepte, porque quien acepte eso como obra de arte y lo acepte meramente por un argumento de poder, esto debe ser arte puesto que está en Arco o puesto que ha sido bendecido por sabe Dios qué comisario y tal y cual, incluso para esos pobres criaturas, el satisfactor en cuestión está siendo destructor, porque destruye su capacidad crítica, no tener razón uso, no haber que hacer un décimo, una décima necesidad, destruye su capacidad crítica y destruye de nuevo su capacidad para organizar su sensibilidad. Y efectivamente, para ver semejante destructor no hace falta ser marxista. Los marxistas simplemente imagino que tenderán, como buenos conspiranoicos, a relacionar esa destructividad con el régimen de acumulación capitalista. Y algo de razón no les falta. En el sentido en que las dinámicas de acumulación de capital que vemos en tantos otros sectores como el inmobiliario, ¿verdad? El de la salud, de las farmacéuticas y tal y cual, pues en el arte también sucede. También hay procesos de acumulación de capital. También hay inversión. Pues si alguien nos ha dado cuenta y los intereses de esa inversión y esas dinámicas de acumulación capitalista que el marxismo ha descrito muy bien, cabe decir, pues son las que resultan en satisfactores destructores, ciertamente. Puesto que el capitalismo hoy por hoy no está invirtiendo grandes sumas de dinero en arte comunitario, en arte participativo, en arte que nos proporcione afecto, quizá lo haga, no digo yo que no, pero vamos, si lo hiciera desde luego y apoyara formas de arte que atendieran todas estas necesidades de una forma sinérgica, pues estaría acabando su tiempo. Uy, son de 29, vamos acabando. Dice M. López, si estos satisfactores son educables, claro, son intervenibles todos ellos, siempre, en cualquier situación. Y son móviles. Ojo, aquello que está siendo un satisfactor singular o inhibidor, en el ejemplo que os ponía de la peña flamenca, podemos retraerlo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que nos están dando gato por liebre y rebotarnos y exigir que ese satisfactor singular o inhibidor se convierta en un satisfactor sinérgico. Por ejemplo, si los alumnos y alumnas de la UNED se cansan de que los profesores seamos los únicos que hacemos bla, bla, bla y que creemos que sabemos algo, que enseñamos a los demás, pues convertiríamos la UNED en otra cosa mucho más interesante, en la cual el entendimiento iría acompañado de creación y de libertad para modificar los programas docentes. Por ejemplo, que espero que el rector no oiga jamás, dando ideas. Pero evidentemente todos los satisfactores son susceptibles de estropearse, agriarse y jodernos la autonomía, hablando bien y pronto, o bien de afilarse, de convertirse en algo mucho más potente, mucho más generoso. Y yo creo que la buena raíz de una crítica de arte, e incluso de una buena teoría del juicio estético y del valor, que para eso estamos en esta clase, pues es precisamente perseguir esos efectos, no meramente de un modo retórico, sino sabiendo a qué nos referimos. Sea en el caso de las prácticas artísticas, en el caso de la Peña Flamenca o en el caso de la UNED, gracias a teorías como la de Max Neff, sabemos cuál es la hoja de ruta, sabemos qué es lo que tenemos que hacer si queremos que esas obras de arte o esa sensibilidad estética, oh, Dios mío, voy a morir, contribuyan a nuestra autonomía. Esa es la cuestión. Y podemos lanzar ya, porque si no, dice Ausón, la fuente de Ichan también sería destructora. Nada hay en la obra de arte que la ancle en ningún sentido determinado a las intenciones de su autor. Y por supuesto tampoco hay nada que la ancle a lo que en una determinada época supone. Efectivamente podemos ser buenines y pensar que Duchamp no era un jetas, sino era alguien que quería explorar los límites del arte, ¿no? Y en ese sentido planteó su fuente. Y sería sumamente interesante como gesto revulsivo, ciertamente. Ahora bien, cuando la fuente, que quizá en ese sentido podía ser un satisfactor sinérgico incluso, puesto que sea una forma de creación, tener una forma de libertad, ¿verdad? En la medida en que se ha ido convirtiendo en una especie de fetiche, de pieza incuestionable de una narrativa del arte contemporáneo, que se distingue por dejar fuera del goce estético a la gran mayoría de la población, pues entonces a lo mejor tenemos un problema y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Solo que en vez de ser, de limitarnos a hablar de intuiciones o de me parece a mí, la idea de esta propuesta, insisto, es dotarnos de herramientas que nos permitan hacer un juicio crítico e informado a la vez, aludiendo a las necesidades concretas que en un momento dado la fuente atendía y a las que atiende ahora. Y esa sería un motivo para el trabajo, sin más lejos. Bueno, camaradas, son las 8:32, hemos pasado 2 minutos y esto en cosas. Ahí os dejo. Gracias, María José. Yo también te quiero cada día más. Venga, buenas noches, camaradas. Cuidaros.